Bueno, amigas y amigos, tengo el enorme placer de saludar al economista Ernesto Talvi, que nos acompaña en la mañana de hoy. Ernesto, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros hoy.
Muchas gracias, Aldo, un gusto para mí.
Bueno, la agenda de temas con un precandidato es muy grande, ¿no? Ahora, hay una cosa que nos marcó estos últimos días y fue la presencia de Talvi en Buenos Aires.
Sí.
Con el presidente Macri, estamos a la espera de la palabra del presidente argentino, los anuncios que se van a hacer hoy. ¿Cómo fue ese encuentro con el presidente argentino? ¿Ustedes tienen una relación de amistad? ¿Se conocen hace mucho tiempo?
No teníamos una relación de amistad, ni conozco al ministro de Economía, sí, hace mucho tiempo, porque es un colega. Simplemente desde que empezó en abril, empezaron las turbulencias, sentimos la necesidad de informarnos de primera mano de cómo está la situación allí, cómo se piensa encarar y cómo nos va a afectar a nosotros, Aldo, porque lo que pasa en Argentina y cómo se diluciden allí las cosas va a afectar muchísimo al Uruguay y a toda la región. Así que entendimos que empezar estos vínculos para tratar de tener información de primera mano, construir vínculos personales de confianza con el gobierno de un país, como digo, que es tan importante para nosotros en todo sentido, me parece que es parte de la actitud internacional, como digo, que define a Ciudadanos como fuerza política, como nuevo proyecto. Es decir, entre otras cosas, nos definimos como internacionalistas y esto es parte de ese trabajo de...
Pero era un encuentro que ya estaba pactado.
Lo teníamos pactado hace un tiempo, pero coincidió justo en el momento más álgido y yo valoro muchísimo que el presidente Macri nos haya recibido como ciudadanos uruguayos en un momento tan complejo para su presidencia.
Ajá. ¿Y qué captó por allí? ¿Nerviosismo? Me imagino que es una reunión formal, o sea, protocolar también.
Fue una reunión muy linda, muy muy privada, sincera. Se hablaron de temas sustantivos, de la crisis que están viviendo en este momento, pero... en fin, esto hay que entenderlo. Argentina no es que tiene problemas para repagar su deuda. Yo lo pongo el ejemplo así a ver si se puede entender con facilidad. Cuando uno compra un auto en cuotas, uno, bueno, tiene su trabajo, tiene sus ingresos, va pagando las cuotas del auto. Si uno se comprometió a pagarlo en 3, 4, 5 años, las va pagando cómodamente con el resultado de su trabajo. Si de golpe el banco le dijera a Aldo, mire, ¿sabe qué? Me va a tener que pagar todo ahora. No en 3 años o en 4 años. Me va a tener que pagar todo ahora. Usted no puede pagar. No es que no pueda pagar las deudas porque tiene ingresos, pero no puede pagar todo ahora. Eso es lo que le pasó a la Argentina. Argentina tenía una fuerte concentración de vencimientos. Es muy difícil si el mercado no le permite refinanciar, es decir, colocar bonos para obtener recursos para pagar los viejos bonos y así sucesivamente, entonces se entra en estas dificultades. El mercado está muy tirante para todo el mundo. Todo el mundo tiene dificultad. Turquía está en problemas, Brasil está en problemas, Sudáfrica está en problemas y Argentina está en problemas. Todos los que tienen fuertes concentraciones de vencimiento están en problemas. Cuando uno no tiene recursos disponibles del mercado, entonces hay una institución que se llama Fondo Monetario Internacional que habitualmente presta cuando otros no lo hacen. Si uno tiene las cuentas desarregladas, habitualmente le van a pedir condiciones para prestarle. Sí, yo te presto, pero vos tenés que arreglar tu casa, que poner tu casa en orden. Este no es el caso. El fondo Monetario estaba bastante satisfecho con el programa que la Argentina había establecido de corrección de las cuentas fiscales que heredó de la gestión Kirchner de una manera gradual. Y le dio una cifra que se entendía que iba a ser suficiente como para calmar la situación, pero no lo fue. Ahora lo que el gobierno está negociando es tratar de adelantar los recursos, y yo creo, sinceramente, que no alcanza con adelantar recursos. Yo creo que Argentina va a tener que pedir un paquete algo mayor, porque estos problemas de liquidez, como decimos en economía, de tener que pagar vencimientos, se arreglan con plata. Claro. Si esos vencimientos se pueden pagar con créditos del Fondo Monetario, entonces después la Argentina sus deudas las va a poder seguir pagando. Así que yo confío que si se negocia bien se pueda estabilizar la situación, pero se va a estabilizar con un tipo de cambio mucho más alto.
A ver, ¿cómo es eso?
Porque se fue a 40 el tipo de cambio.
Exacto, sí.
A 40, 38, 39, la Argentina es infinitamente más barata que nosotros.
Sí.
Entonces eso va a afectarnos en tres vías. Primero, la próxima temporada turística no vamos a poder ni soñar que sea como las
que
últimas
se repita
dos.
Las anteriores.
No,
sí.
Va a ser mala.
Sí.
Segundo, el comercio y el turismo de frontera, que es muy importante en el litoral, se va a invertir el movimiento. En vez de venir los argentinos a pasar
se
el fin de semana a Salto, van a ir los uruguayos para allá. Y tercero, y esto es muy importante, con Argentina, con el dólar bajo, muchos desarrollos inmobiliarios en la zona costera habían empezado a prosperar, lo que empezó a recuperar algunos de los empleos que se perdieron en la construcción. Muchos de esos proyectos se van a parar. Así que para el Uruguay, estas turbulencias regionales
no son gratuitas.
Argentina y Brasil, no son gratuitas. Nos van a pegar duro. Ahora, tenemos que estar preparados y tenemos que, como digo, asumir una responsabilidad colectiva.
Justamente, yendo a los hechos, ¿no? El viernes había versiones periodísticas de la posibilidad de que Argentina, además de esta situación cambiaria que afecta a Uruguay, estuviera por instrumentar un impuesto que afectara al turismo exterior, ¿no? ¿Sabe algo de eso? ¿Se comentó?
No se comentó en esa reunión, pero si ocurre, tengo la confianza. El presidente Macri tiene una predisposición muy, muy generosa hacia el Uruguay. De hecho, todos los problemas que heredamos y conflictos que heredamos de la gestión Kirchner, de los Kirchner durante 12 años, que nos pusieron la pata encima y no nos la sacaban, en una visita en Chorena, en 8 minutos, en un asado, resolvió todos los problemas que teníamos pendientes y apenas asumió. Claro. O sea que él tiene una buena disposición hacia Uruguay. Espero que, si esta medida la toman, podamos negociar de que el Uruguay quede excluido.
¿Podemos comparar esta situación con el 2001, 2002?
No.
¿2000?
No. Yo quiero en esto... En esto tenemos que ser muy responsables y cuidadosos, Aldo. No es igual en la Argentina, porque en la Argentina no estamos ante una crisis bancaria. No estamos ante una corrida de los bancos. Hay una corrida contra el peso. La gente quiere dólares. Pero no está sacando la plata de los bancos, simplemente está cambiando sus ahorros de dólares, de pesos a dólares. Muy distinto. En el Uruguay... Esto lo vamos a sentir en la actividad económica, lo vamos a sentir en el empleo, se están cerrando empresas todos los días, hemos perdido 53.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años. O sea que esto va a agudizar la cosa. La situación fiscal se nos va a complicar, porque si la actividad se resiente la recaudación. Pero la situación de los bancos también en Uruguay es sólida, están bien capitalizados, tienen alta liquidez, es decir... Tendría que ocurrir un terremoto para que tuviéramos problemas con los bancos. Y eso es algo que difiere de la crisis del 2001-2002 y creo que nos puede dar cierta tranquilidad. Esto no quiere decir que esto que está pasando no puede llegar a ser potencialmente duro.
Claro.
Y tenemos que estar preparados para enfrentarlo como país de una manera responsable. Cuando uno está ante una situación compleja de este tipo, que los vecinos están teniendo turbulencias serias y nos van a pegar, entonces creo que es responsabilidad del sistema político enfrentar esto.
¿Y cómo enfrentar?
De una manera unida. Y bueno,
el gobierno ya anunció rebaja del IVA, mayores controles fronterizos. ¿Qué más se puede hacer?
Yo creo que una de las cosas primeras que va a tener que hacer el Uruguay, Aldo, es asegurar la solvencia de las cuentas públicas. Nosotros en este momento estamos con un déficit muy alto. Los 3 ajustes fiscales que hizo el segundo gobierno del doctor Vázquez, dada la situación que heredó del gobierno anterior, no funcionaron. Se subieron impuestos, tarifas, se bajó inversión y el déficit es el mismo que hace 3 años. Estamos emitiendo mucha deuda y por ende, con el tiempo, podemos llegar a comprometer el buen crédito de
ahora
la República.
Ahora no, pero quizás en
no en forma inmediata, pero... Está muy duro ahora conseguir crédito. Están subiendo las tasas de interés en Estados Unidos y los capitales que antes venían acá a raudales están yendo. Ajá. Y por ende es difícil conseguir crédito barato como era antes.
Ahora, Astori dijo el viernes que la situación, los papeles uruguayos, lejos de descender en su cotización, mejoraron.
Los papeles uruguayos por ahora...
Sí. Eso no tiene problema.
No tienen problemas, estamos colocando fluidamente y a tasas razonables todavía. Lo que digo es que esta situación regional va a complicarnos fiscalmente y nosotros no podemos seguir endeudándonos a este ritmo sin comprometer. Eventualmente hay tiempo, pero no tenemos tiempo que perder el buen crédito de la República. Si no funcionaron las subas de impuestos, si no funcionaron las subas de tarifas y la conversión de la inversión, aquí va a haber que actuar por el lado. Nosotros hicimos propuestas concretas
de ejemplo.
Control muy estricto del gasto y de la profesionalización de el funcionamiento y la gestión de las empresas del Estado, que nos permita sacar, es decir, que haya control político, pero no injerencia política, con directorios profesionales, con gerencias profesionales, personas idóneas en el manejo de organizaciones complejas, que nos permitan ahorrar recursos que nosotros estimamos en 1.200 millones de dólares por año de sobrecosto de producción que pagamos por ineficiencia.
Ahora, son varios temas que se me ocurren preguntarle a Ernesto Talvino. Por un lado, cuando estamos hablando acerca de Uruguay, días atrás, y cuando estamos hablando del futuro inmediato, ¿no? Y a propósito de lo que se viene, Alejandro Falco, integrante de Ciudadanos, dijo que cree que el país va a perder el impeachment grade.
Y bueno, yo
inclusive Azucena Arbeleche, economista del Partido Nacional, que podría, si gana el Partido Nacional, podría ser ministra de Economía, en la misma línea dijo algo parecido.
Yo no creo en esos pronósticos catastrofistas. Es decir, yo en lo único que creo es en decir, si seguimos con este déficit y no tomamos recaudos y seguimos aumentando el endeudamiento a este ritmo, entonces las calificadoras de crédito nos han dicho pueden poner en juego esta calificación tan buena de riesgo que el Uruguay tiene y que le costó mucho.
¿Usted no es partidario de hablar públicamente del investment grade?
Yo soy partidario de hablar públicamente de lo que sea necesario con responsabilidad. Yo lo que digo es, no es inexorable que vamos a perder la calificación crediticia. Si se toman las medidas necesarias, y nosotros estamos planteando medidas, entonces eso se puede evitar.
Claro.
Y entonces decir que lo vamos a perder sí o sí, como si fuéramos una entidad pasiva que va a mirar las cosas ocurrir sin hacer nada. No, yo creo que el Uruguay está en condiciones, y siempre lo ha estado, de tomar decisiones que eviten que lleguemos a ese punto, que sí sería comprometido para el país, y confío que si las papas queman, que el gobierno no solo va a tomar la iniciativa, sino que va a tener el respaldo de todo el sistema político para tomar las medidas que sean necesarias para evitar que lleguemos a ese punto. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de empujar como colectividad. No pronosticar catástrofes, sino tratar de plantear soluciones y hacer que el sistema político las haga viables.
Ahora, tenemos la rendición de cuentas. El gobierno dice que tiene gasto cero y que los incrementos están absolutamente financiados. ¿Está de acuerdo?
Financiados con deuda. Con deuda. Ese es el problema. Que tenemos gastos por encima de los ingresos y que estamos colocando deuda, deuda que nos prestan afuera, y es cada vez más difícil colocar deuda afuera. Ahora Argentina lo está viendo y lo está sufriendo. Entonces nosotros tenemos que evitar seguir emitiendo deuda al ritmo que lo estamos haciendo. Necesitamos controlar más estrictamente el gasto. Nosotros hemos hecho una propuesta muy concreta.
Sí. Cuando hablamos de controlar el gasto, póngame un ejemplo, por favor.
Sí, el ejemplo de lo que propusimos. Nosotros entendemos que, como la administración anterior ingresaron 50.000 funcionarios públicos nuevos, esos ya son derechos adquiridos, no hay nada que se pueda hacer de manera traumática, pero sí se puede hacer de manera gradual. Tenemos tiempo, todavía tenemos crédito. Entonces, nosotros lo que propusimos fue que por los próximos 6 años, lo que le queda a este gobierno y el próximo, no se repongan las vacantes. ¿Qué quiere decir vacantes? Que las personas que fallecen no se jubilan, no se repongan esas vacantes. Eso implica
que el gobierno no está haciendo eso porque dice
no,
que sí,
no lo está haciendo. Y en el lapso de un periodo de gobierno, poquito más, volveríamos a tener una plantilla de trabajadores públicos sin afectar los servicios públicos ni la calidad de los servicios públicos, similar a la que teníamos al final de la primera presidencia del doctor Vázquez, que es una plantilla más razonable y financiable para las posibilidades del país. Esto no le quita derechos adquiridos a nadie, no se hace de manera traumática, simplemente la persona que se jubila no se le repone el cargo, la persona que fallece no se le repone el cargo. Si fallecen y jubilan muchas personas en la educación, en la salud o en la policía y se necesita reponer, hay 20.000 contratos del sector público que vencen al año. Entonces podemos transferir de donde se precisan menos a donde se precisan más, y además tenemos otra dimensión con la cual trabajar, que es que a veces los contratos que vencen, por ejemplo, si fuera en el BROU, ese contrato vale 3 maestros. Uh-huh. Así que un funcionario promedio del BROU gana 3 veces lo que gana un maestro. Así que hay mucha cirugía
puntual
para hacer que, ahora, si esto se maneja bien, podemos ahorrar en 5 años 1.000 millones de dólares, más hacer esta propuesta de las empresas públicas, otros 1.200 millones de dólares. Entonces vamos, con esas dos medidas vamos en un sendero de eliminación completa del déficit en un lapso de 5 años, y nos pone en una trayectoria que la gente va a mirar, los mercados van a mirar y a decir, bueno, Uruguay es un país que ha tomado las medidas necesarias para mantener su solvencia, para mantener su solidez, y por ende no tenemos que pasar ningún sobresalto. Uh-huh. Pase ahora, lo que pase en Argentina, claro, y en Brasil.
Sí, ahora se está hablando, por ejemplo, de CANCAP, de números positivos en 52 millones de dólares. ¿Tuvo tiempo de analizarlos? ¿Qué le parece?
Sí, pero con unas tarifas, con las tarifas más caras de la región y casi que del mundo. O sea, el gasoil es un insumo fundamental en la cadena agropecuaria, agroindustrial, agroexportadora.
¿Y usted qué haría allí?
Y lo que decimos, sí, es decir, si tenemos 1.200 millones de dólares de sobrecostos de producción, de acuerdo a los estudios que se hicieron en su momento en Ceres, bueno, entonces aquí hay un espacio gigante para que, cambiando la forma en que las empresas funcionan y se gestionan, al estilo de cómo se hacen en Nueva Zelanda, al estilo de cómo se hace en Chile, no estamos reinventando la rueda, uh-huh, y manteniendo la estructura jurídica actual, simplemente que una comisión pluripartidaria que se constituya por ley en la órbita del Poder Ejecutivo le encomiende a los 4 partidos políticos que hoy tienen representación en el Senado que sometan a la consideración del presidente nombres para integrar los directorios de las empresas que cumplan con una condición, que sean idóneos en el manejo de organizaciones complejas como las empresas del Estado, sean académicos, políticos, técnicos, empresarios, pero gente idónea. Esos directorios idóneos, luego de designados y con la veña constitucional del Senado correspondiente, de acuerdo a como indica la Constitución, luego pasarían a contratar gerentes igualmente idóneos, de manera de crear un cuerpo directriz y gerencial que profesionalice la gestión de las empresas del Estado, que si bien tendrán control político, saldrá de la injerencia política en el manejo del día a día. Se terminó. Ya la empresa del Estado no pasa a ser el botín para el lanzamiento.
¿Eso no cambió con el Frente Amplio o sigue siendo un botín político?
Sigue siendo, y lo hemos visto. Ahora, con la designación de Marta Jara en ANCAP, claramente se intentó cambiar el rumbo, pero es ella y un gerente. Nosotros estamos proponiendo generalizar el sistema a la totalidad del directorio, a la totalidad de las gerencias y a la totalidad de las empresas. Entonces hay un embrión de lo que ya se hizo. O sea que estamos proponiendo extender lo que el presidente Vázquez ya hizo, pero hacerlo en acuerdo. Porque esto es una política de Estado, esto son empresas del Estado, van a estar después de que este gobierno, uh-huh, se vaya, en acuerdo con los principales partidos del país que tienen representación
en el Senado. ¿Y UTE qué tal, Ernesto? UTE ha dado números positivos, se ha modernizado.
Todas dan números positivos, pero porque son monopolios que pueden cobrarnos el precio que quieren. Es casi, por definición, hay que realmente hacer un manejo, pero realmente pésimo, para fundir una empresa siendo un monopolio. Uh-huh. UTE cobra precios altísimos por la electricidad y muchos proyectos de inversión no pueden realizarse, proyectos que están no pueden expandirse, porque eso es una limitación. El gasoil y la electricidad son insumos muy importantes. En la producción lechera la electricidad es muy importante como insumo. Entonces nosotros no podemos trasladarle a la producción costos que hacen que esa producción luego no sea competitiva y que tengamos tambos cerrando al por mayor y familias rurales emigrando a los cordones marginales de Montevideo. No podemos trasladarle a familias que, uh-huh, tienen ya dificultades en presupuesto semejantes tarifas. Es obligación del Estado
Sí, hoy tenemos los sectores productivos que están pidiendo rebajas impositivas, ¿no?, para poder competir. Hablan de un desequilibrio muy grande con la región y con el mundo. La preocupación es muy grande. Yo le pregunto, en un caso eventual, mañana Ernesto Talvi llega a la presidencia de la República, ¿qué haría con esas tarifas? Usted asume el gobierno primero de marzo, ¿no?
Nuestro objetivo,
¿cómo se hace?
Es...
¿Se pueden bajar las tarifas así?
Así como que sí, ¿no? Así como que sí, ¿no, Aldo? Acá decirle a la gente que esto es soplar y hacer botellas es vender soluciones facilistas que no las hay. Acá lo que hay que mirar a los ojos a los problemas y enfrentarlos. Sí se cambia y se profesionaliza, como en Nueva Zelanda, como en Chile. Se sale, se quita la, se le saca de la órbita de la injerencia política el manejo de las empresas del Estado para que se manejen en el mejor interés del ciudadano, para producir los mejores servicios a los precios más accesibles. Hay un enorme potencial para poder llegar a tener tarifas de servicios públicos, gasoil, electricidad, que sean competitivas a nivel internacional.
Pero
como están hoy y como se manejan hoy, eso no se va a lograr. Hay que hacer un cambio, pero no es un cambio dramático. Hay que tener la voluntad política de hacerlo y de hacerlo de una manera acordada con todos los partidos políticos del espectro, porque esto es una política de Estado que va a trascender a cualquier gobierno que la haga. Entonces todos tenemos que asumir los costos de la reforma en aras de mejorar la competitividad de nuestra producción, la inversión y el empleo, porque necesitamos realmente, como el agua, crear empleo. Se están perdiendo empleo todos los días, se están cerrando empresas todos los días. La situación es muy compleja en ese sentido. Y ahora, con la situación de Argentina y Brasil, se va a poner más complejo.
Claro, y uno se pregunta, ¿qué se puede hacer desde acá? ¿No? Uno piensa en Samán, el recorte de la firma. Uno piensa en Pili, los problemas que ha tenido. Más pequeño el escenario cuando hablamos de motociclo. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay que ayudar a estas empresas? ¿Hay que colaborar con ellas? ¿Hay que tener seguros de
paro? Tenemos que ayudar a todas las empresas.
Ahí está, bien.
Tenemos que ayudar a todas, no a unas en particular. Nosotros tenemos que darle... darle competitividad al aparato productivo, Aldo. Hoy el aparato productivo está en números rojos. Producir arroz hoy en Uruguay, un kilo de arroz es esa pérdida. No dan los costos. Con los precios actuales del arroz no dan los costos. Entonces se redujo el área sembrada y un molino que procesa de acuerdo al área que se siembre no tiene arroz para sembrar. Cierra, se pierde el empleo. Entonces, la leche... está con niveles de rentabilidad rastreros. Lo mismo le pasa a varios rubros de la producción y lo mismo pasa en la agroindustria. ¿Por qué? Porque el Uruguay tiene una estructura de costos hoy enormemente alta por los impuestos, por las tarifas de los servicios públicos como el gasoil, como el...
Ahora, el gobierno dice que ya le bajó tarifas de combustible, de
energía eléctrica. Hizo cosas cosméticas, Aldo, para la magnitud del problema que estamos viviendo. Son cosas cosméticas. Están cerrando empresas todos los días, están perdiendo empleo todos los días. Son cosas cosméticas. Acá tenemos que ir mucho más a fondo. Los laudos en algunos de los sectores. Nosotros defendemos la negociación colectiva como un mecanismo idóneo, pero hay algunos laudos que hacen que algunas empresas, a nivel sectorial, que algunas empresas sean totalmente inviables. Entonces, nosotros lo que estamos sugiriendo es que en el marco de la negociación colectiva tenemos que tener... dos modificaciones importantes. La primera es que todo convenio tiene que tener mecanismos de prevención y resolución de conflictos, que antes de llegar a la huelga, que es legítimo el derecho de la huelga, se agoten todas las instancias, y si no hay previsto en los convenios esos mecanismos, que por defecto la ley los establezca. Pero no se puede ir a la huelga como primera medida. Hay que bajar los niveles de conflictividad porque eso es una forma de aumentar costos. Tenemos que permitir, en mi opinión, que si una empresa de un sector, después de que está el laudo hecho a nivel sectorial, no tiene las condiciones para poder cumplir con esos laudos sin tener que despedir empleado. Para proteger el empleo se le tiene que permitir al sindicato de esa empresa y a la empresa negociar condiciones bilaterales distintas que las del laudo sin tener que pedir permiso para hacerlo viable al Consejo Sectorial. Estas son las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Ahora, el gobierno dice que cuando se hacía así, el trabajador quedaba en desventaja.
No, pero es que acá no quedaría en ninguna desventaja, porque como nosotros decimos, la negociación colectiva sigue. Al seguir la negociación colectiva, el trabajador siempre puede decir, mirá, yo no negocio nada, entonces rige la negociación colectiva, esa es la protección. Lo que se decidió a nivel sectorial y se laudó es lo que la empresa va a tener que cumplir si no hay ninguna negociación. Pero si hay una situación en la que esa empresa en particular o al grupo de empresas no pueden cumplir con los laudos y mantener la plantilla salarial, se pueden llegar a acuerdos distintos que no requieran de la autorización del nivel sectorial. Entonces tenemos que lograr tener esta posibilidad de descuelgue que existe pero no se usa.
Sí.
Para que no perdamos empleo.
¿Se mantienen los consejos de salarios?
Sí, sí. Tal vez, nosotros mantendríamos la negociación colectiva, ahora, pero le agregaríamos estas dos dimensiones que entendemos le darían una un matiz y una riqueza para acomodar situaciones específicas de empresas. Y no es lo mismo una empresa de bebidas, la Coca-Cola en Montevideo, que una empresa de bebidas que está localizada en el interior. Pero rigen las mismas condiciones. Entonces, tenemos que permitirle
al almacén y el supermercado, por ejemplo.
Eso.
Ahora, Ernesto, ¿qué opinión le merece este comentario de los principales representantes del PIT-CNT cuando dicen, si a los trabajadores le va bien, al país le va bien? Si el trabajador gana más, se incrementa el consumo interno. Por lo tanto, hay que pelear todos estos aumentos.
Si al trabajador, si a las empresas que contratan trabajadores les va bien, a los trabajadores les va bien. Si a los trabajadores les va bien, los trabajadores consumen y mueven la economía, está bien.
Sí.
Pero no nos olvidemos del punto de partida. Si forzamos a que empresas que están en una situación hoy compleja paguen salarios, ingresos que no pueden darle una mínima rentabilidad o competitividad, lo que termina pasando es lo que está pasando. Que en los últimos 3 años perdimos 53.000 empleos, que las empresas cierran porque están trabajando a pérdida y que los trabajadores pierden su trabajo. Uh-huh. Eso es lo que pasa. O sea que es voluntarismo total. Es decir, qué lindo sería que pudiéramos decir acá, bueno, súbanse mañana los salarios, 50% para todo el mundo y gracias a eso vamos a tener más consumo y más actividad. Y la empresa que tiene que subir 50% de salario dice, che, mirá, si yo pago un aumento de 50% de salario, tengo pérdida, tengo que cerrar. Uh-huh. Entonces es fácil decir, se pueden aumentar 50% de salario. Sí, a costa de que las empresas cierren y se pierdan los empleos. Entonces acá hay que establecer un balance.
Uh-huh.
Y el balance justo es, de la negociación tiene que resultar una situación en que los trabajadores obtengan las mejores condiciones de trabajo al mejor salario posible, en la medida que la empresa sea viable y pueda funcionar, no que cierre y se pierdan los empleos,
Ernesto,
no que se achique y se pierdan los empleos.
Hay un detalle que quería tocar, una de los principales anuncios en el día del lanzamiento de Ciudadanos fue los 136 liceos que se proyectan en un lapso determinado, ¿no? Presentó la inversión, a cuánto asciende y todo. Ahora bien, días atrás tuvimos un paro en el Liceo 18 porque los docentes consideraron que las pruebas PISA no eran lo adecuado para los estudiantes. ¿Cómo se imagina la relación con los sindicatos a la hora de la educación? Porque se está planteando un modelo de liceo que no es bien visto por los sindicatos.
Se está planteando un modelo de liceo modelo de tiempo hiper completo, de calidad académica, que ofrezca contención, una propuesta de contención de familia y de comunidad para chiquilines de los contextos vulnerables, donde solo 13 de cada 100 terminan el liceo. La mitad de los chiquilines hoy en nuestro país, Aldo, nacen en contextos vulnerables donde solo 13 de cada 100 terminan el liceo. 13 de cada 100. Esos chiquilines quedan condenados a la informalidad, quedan condenados a depender de los planes del Mides, o peor aún, son semillero para el narcotráfico, para las bandas criminales que hoy se dedican al tráfico al de drogas, de armas, al sicariato y a todo tipo de servicios criminales. Y eso está destrozando el tejido de nuestra sociedad, la está destrozando. La sociedad hoy vive con miedo, todo el mundo tiene miedo, y esa es la realidad. Entonces estamos proponiendo entrar con educación de calidad. Esto es un programa específico para estos contextos vulnerables de 136 liceos en todos los barrios vulnerables del país, para darle a 80.000 chiquilines que hoy están en riesgo de desertar el sistema y terminar en la informalidad, la dependencia y el delito, darle a esos chiquilines la posibilidad de tener otra trayectoria de vida, otro futuro posible, un mejor futuro que los permita insertarse como ciudadanos dignos de la sociedad en un trabajo formal. Es posible, es financiable, es un éxito probado allí donde se intentó, en el mundo y aquí en el Uruguay con algunas iniciativas comunitarias. Lo que estamos proponiendo es multiplicarlo desde lo público, con recursos públicos, con liceos valerianos.
Desde lo público.
Sí, claro.
Ahora, pero los sindicatos no...
Cuestión pública. Esto implica...
Yo recuerdo polémicas a tiempo atrás cuando la polémica era... Claro, sí, el Liceo Impulso, por ejemplo, van por los chiquilines que tienen buena calificación.
Eso no es
cierto.
Que tienen
la familia constituida.
Eso no es cierto. Eso no es cierto.
No van por los más marginales.
A ver, Aldo, mire, esto se desmiente de manera muy simple. En Casavalle terminan 1.000 chiquilines la primaria hoy, en la cuenca de Casavalle. Unos 850 se anotan, 900 se anotan en el liceo, los otros se caen antes de entrar. En Impulso, que es un liceo laico, gratuito y privado, de gestión comunitaria, se anotaron 540. En el Jubilar, que queda a pocas cuadras, en Casavalle también, que es en ese caso sí es religioso, se anotaron más de 300 chicos. O sea que de los 900 posibles, 800 se anotaron para ir al Jubilar e Impulso. O sea que las familias de estos chiquilines saben muy bien qué es bueno para sus hijos. Todos los quieren anotar ahí. Y estos chiquilines no pueden entrar todos, porque si hay 540 para entrar a Impulso, Impulso puede recibir 100. Si hay 300 en el Jubilar, puede recibir 70. Entonces hay que sortear. Y no se sortea a los mejores, se sortea a los que se anotan. Que son prácticamente todos. Así que acá se reciben chiquilines que vienen en situaciones complejísimas. Lo que sí se hace es tratar de incorporar a la familia a la vida académica del liceo para que se compenetren con los valores del liceo y con el éxito académico de sus hijos, y vaya si lo hacen, porque para un padre lo más importante
es el futuro de su hijo. No, pero los sindicatos dicen que es mercantilista, y los sindicatos de la educación son fuertes. Y hablan de una educación mercantilista.
Los sindicatos podrán calificarlo como quieran, y eso están en su derecho de hacerlo. Si mercantilista es darle a un chiquilín la posibilidad de estar trabajando dignamente en un empleo formal, en lugar de estar en la informalidad, en la delincuencia o en la dependencia, entonces que le llamen como quieran. Acá lo que es claro es esto. Con los sindicatos se negocia, con los sindicatos se habla, se conversa, se agotan todas las instancias, pero el compromiso que uno asume en un país democrático es con la ciudadanía. Si uno asume el compromiso de que va a ser 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país y la ciudadanía vota por esa opción, entonces uno está legitimado y obligado a llevar eso adelante. Tiene la Constitución y la ley de su lado, puede agotar todas las instancias de negociación con los sindicatos, pero si se agotan y no se llega a un acuerdo, un gobierno fue elegido para gobernar, Aldo, y para hacer lo que se comprometió frente a la ciudadanía. Acá no puede cobrar el que grita más fuerte. Acá tiene que gobernar el gobierno, y el gobierno tiene la legitimidad y la autoridad para hacerlo.
El tiempo se nos va, y yo me preguntaba, ¿usted también es de los partidarios de que renuncie Bonomi?
No, no estamos pidiendo la renuncia de Bonomi gratuitamente, porque entendemos que el problema fundamental, más allá de tener matices y diferencias con alguna de las iniciativas que toma Bonomi, le estamos pidiendo al ministro del Interior una tarea imposible, Aldo. Cualquier ministro del Interior hubiera fracasado, cualquiera, porque no estamos lidiando con el problema en su raíz. El Frente Amplio fracasó allí donde nunca creímos que iba a fracasar.
El MIDE,
fracasó,
por ejemplo,
en la educación. Fracasó en la educación en los contextos vulnerables de manera estrepitosa. Solo 13 de cada 100 terminan el liceo, Aldo, 13 de cada 100. Y los que lo terminan no reúnen las destrezas mínimas para ser empleables en una empresa formal. terminan en la informalidad, en la dependencia o semillero del narcotráfico, y eso está alimentando toda esta ola de violencia, toda esta ola de inseguridad que vivimos, y se va a poner peor. La mitad de los chiquilines nacen en esos contextos. Entonces, Bonomi le está corriendo al problema 20 kilómetros de atrás, el problema va mucho más rápido que él. Entonces, nosotros hemos hecho propuestas muy concretas en materia de seguridad para atacar lo inmediato, que apuntan a una prevención, disuasión y represión inteligente. Pero si no resolvemos el problema de fondo, Aldo, de darle a estos chiquilines que nacen en estos contextos vulnerables, que nacen con su suerte sellada por el barrio en el que nacen sin futuro, si no le damos una respuesta a ese problema, y, como decimos, saturando de educación, de calidad, contención, comunidad y familia, para empezar a reconstruir estos barrios deprimidos y darle otra trayectoria posible, otro futuro posible, un mejor futuro a estos chiquilines, este problema se va a poner peor. En 10 o 15 años el Uruguay va a ser irreconocible.
Ahora, muchas veces se habla de que es un tema global también, ¿no? El tema de la violencia, del crimen, del narcotráfico.
Claro que es un tema global, pero nosotros estamos viviendo un periodo de degradación creciente de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad más próspera, sin duda, que la que teníamos hace 12, 13 años, pero más crispada, más agresiva, más violenta, en la que la gente vive con miedo, y donde el principal proyecto que tienen los padres, y lo hemos detectado en nuestra recorrida de los últimos 2 años y poco por todo el país, el proyecto más importante que tienen los padres es que mis hijos estudien y se vayan, porque en este país no hay futuro. O sea que es, los padres hoy de los chiquilines uruguayos ven en la emigración la única posibilidad de progreso, la única posibilidad de futuro. La idea de que se puedan afincar acá, en el país que nacieron, crecieron, construyeron sus afectos, su historia personal, nuestra casa, es una idea ajena, es una idea lejana. No hay derecho, no hay derecho. Nosotros somos un país chico, somos un país que tenemos la posibilidad de darle respuesta a estos problemas. No hay nada que esté fuera del radar todavía de lo que el Uruguay pueda resolver. Pero eso quiere decir que tenemos tiempo, pero no tenemos tiempo que perder. No podemos perder 5 años más en atacar el problema de la fractura social, del deterioro social, de toda la secuela de marginalidad, exclusión social, delito, violencia, droga e inseguridad que trae detrás, y no podemos demorar tampoco en hacer una transformación educativa que modernice nuestro sistema, que vuelva al sistema público a ser orgullo del país, que no tenga nada que envidiarle a la educación privada, y que preparemos a nuestros jóvenes, hoy no lo estamos haciendo, para una sociedad que va a valorar y que ya valora crecientemente el conocimiento.
Ahora, Ernesto, ya en el final, porque el tiempo se nos va y tiene otros compromisos esta mañana, indudablemente, pero le planteo lo siguiente, porque días atrás estábamos conversando con Amorim Valle, que también va por la candidatura del Partido Colorado, y yo le preguntaba diferencias con Talvi, y él me decía, es un académico y yo soy un político. Ernesto Talvi, un hombre con una profunda trayectoria académica, ¿no? ¿Cómo se está llevando con el mundo político partidario? ¿Está de acuerdo con esa diferencia que hace un compañero suyo de partido, pero rival al fin?
Bueno, es una diferencia visible. Yo he dedicado fui toda mi vida académico, así que eso es una realidad. Y el senador Amorim fue un político. Está bien, yo vengo de la academia, una academia comprometida con la cosa pública. Nos dedicamos en los últimos 21 años de nuestra vida a formular y diseñar políticas de gobierno para darle respuestas innovadoras a los principales problemas que tiene el país. Nos hemos conectado a través de nuestro trabajo con las principales redes de conocimiento global que nos permiten estar a la vanguardia del pensamiento en todos los temas. Así que creo que tenemos bastante experiencia, sabemos qué hay que hacer, cómo lograrlo, cómo financiarlo, en qué tiempos concretarlo. Sabemos, gracias a esa red de contactos que hemos hecho, qué puertas tocar, qué puertas abrir para tratar de volver a colocar a Uruguay en el mundo. Creo que eso, sumado a que hemos construido un proyecto político nuevo, una cultura política nueva, con una identidad propia, que no nació de ningún acuerdo, que no heredó ningún aparato político, sino que empezó de cero, con el cuaderno en blanco.
Vaya tema el aparato político, ¿no? Tener un aparato político en todo el país.
Nosotros tenemos hoy una organización política que nos llevó un año ponerla en marcha, en la que tenemos representantes en todos los departamentos del país. O sea que, y que hemos procurado que quienes nos representen sean personas que estén comprometidas con el proyecto de país.
Y si gana la interna.
Los valores, los principios y procederes que nosotros entendemos que Ciudadanos debe representar. Y que son, si lo resumo en una frase, como entienden entender la política como la entendían los griegos. Como una actividad noble de servicio a la comunidad. Venimos aquí para servir, no para servirnos, venimos aquí para promover los cambios indispensables e impostergables que el país precisa para construir un mejor futuro.
Si usted gana, ¿se nutriría de otras personas del partido o seguiría con sus equipos? Porque mucho se habla acerca de nutrirse, hacer alianzas con diferentes sectores.
A la interna vamos a competir lealmente, y yo creo que esto es bueno, para eso están las elecciones internas, para competir, que la gente vea, compare y decida a quién le da la legitimidad, a quién honra con su confianza y con su voto. Si nos toca ganar la interna, que yo creo que va a ser de guante blanco, es decir, que va a transitar por senderos civilizados, por lo menos de nuestra parte sin duda, pero creo que de los otros competidores también, estoy seguro que terminada la interna, el Partido Colorado va a hablar con una sola voz y va a ir a la nacional, digamos, espero, que con una propuesta de país seria, que ilusione y que genere confianza en la ciudadanía.
¿Y si le toca salir segundo, iría como segundo en la lista del Partido Colorado?
¿En la interna?
En la interna. Si mañana
Nosotros en esto no hemos hecho nada en la vida, Aldo, que dejáramos por la mitad. Yo estuve 21 años en Ceres, y Ceres decían, cuando se vaya Talvi, nada. Guillermo Tolosa, doctor en economía de la Universidad de California, con una trayectoria internacional impecable, va a asumir el 1 de octubre la dirección de Ceres. Y Ceres va a seguir su vida independiente porque allí construimos una institución prestigiosa, hecha y derecha, rigurosa, que tiene un aprecio por la verdad y por la opinión independiente. El día que me critiquen me voy a sentir muy contento de que están cumpliendo con su labor. Eso es un bien público, porque en esta época en que no se sabe qué es verdad y mentira, tener una institución creíble es muy importante. Así que si he dejado todo atrás, todo lo que me gusta y adoraba hacer, para tratar de asumir esta responsabilidad de empujar los cambios que entendemos indispensables para construir un mejor futuro para los uruguayos, lo hice con una vocación de compromiso, Aldo. Voy a estar donde la gente me coloque. Y por eso me estoy sometiendo a el voto del electorado y pidiéndole que me honren con su confianza y que nos honren con su confianza para poder representarlos. Así que donde nos coloquen, vamos a estar.
Ha sido un placer. Será hasta la próxima.
El placer es
mío,
Aldo,
por conversar todavía, ¿no?
Mucho, pero te espero volver pronto.
Hasta pronto.
Gracias, Aldo.